Los sonidos de este miércoles en COPE.
Huelgas universitarias convocadas por sindicatos de estudiantes, de estos que no han estudiado en su puñetera vida, y que son seguramente una minoría indeseable, pero tienen la complicidad de algunos rectores, que son exactamente igual de indeseables. Rectores de universidades, de 7 universidades públicas que hay en Cataluña, donde hay que decirlo, la media de seguimiento de esa huelga fue el seguimiento fue flojo, pero muy ruidoso. Yo les decía que hay rectores indeseables que abundan, unos porque son manifiestamente cobardes, y otros manifiestamente mamarrachos, que comparten los objetivos de toda esta chusma.
No cualquier baja por enfermedad se computa a efectos de esta causa de extinción que diseña el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. De hecho, están excluidas las bajas que duran más de 20 días, las bajas que son por enfermedad grave, como el cáncer o cualquier otra enfermedad grave. Se excluyen completamente del cómputo las bajas vinculadas a maternidad, riesgo durante el embarazo, lactancia, etcétera. De manera que lo que el precepto al final busca, y el constitucional ha avalado que eso es perfectamente adecuado a la Constitución, la lucha contra los supuestos de bajas de corta duración, de menos de 20 días, y que son intermitentes y que son continuas en ese porcentaje que el legislador ha fijado de un 20% durante 2 meses.
Querido diario, he estado pensando en lo bonito que sería ser mi propia jefa y poder trabajar desde casa, despeinada y con el pijama de bolas todo el día. De momento no puedo y tengo que estar bajo el yugo de mi jefe, que es, pues como todos los jefes. Los jefes son personas que se pueden enfadar en tiempo real, es decir, se pillan mosqueo y pueden en ese mismo instante demostrártelo. Tú, sin embargo, te enfadas en diferido. Es decir, hasta que no sales del trabajo, no te puedes acordar de los familiares de nadie.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
25 años, señoras y señores, del que nunca hace nada.
Fue un momento muy bonito, muy especial y que bueno, que ahí empezó toda mi carrera y quería cumplir ese sueño, pero lo que quería es estar durante muchísimo tiempo y por suerte lo conseguí.
Mañana en todas las portadas, en todos los periódicos, siempre hemos creído en ti, Raúl.
El balón queda muerto, Mijatovic chuta su gol.
En esa Champions fue muy bonita, muy especial, ¿no? Poder conseguirlo con ese gol de Mijatovic y sobre todo cómo lo pudimos celebrar por las calles de Madrid, porque fue algo impresionante, ¿no? Inolvidable, yo creo.
50 metros, ha corrido, ha encarado a Cañizares, ha mirado. Cañete, te la muevo por aquí y te la meto por allí.
El Valencia hizo una gran Champions, venían en teoría como favoritos y otro paso, marqué un gol en una final de la Copa Europa que bueno, pues era otro objetivo que tenía.
Otro, ¿no? Sueño cumplido.
Otro sueñito, claro, poco a poco. Sí, la novena, bueno, con el gol de Zidane, ¿no? Y las paradas de Iker después de la lesión de César, ¿no? Que había hecho una gran temporada también.
Se llama Raúl, de apellido González Blanco, tiene el 7 y cada vez que la toca, colorín colorado, este cuento, que lo sepan, se acabó.
Histórico el que nunca hace nada. durante años en la radio. Cada vez que marcaba Raúl era una...
Gol del muerto.
Gol del muerto, buenísimo. Gol del muerto. Pero mañana leerán los periódicos.
Gol del muerto. Joder,
los años, los años que llevas siendo malo, malo, Lama, es tremendo, ¿eh? Desde que naciste, o sea...
Perdona, yo narraba...
Malos son los, claro, que le daban por muerto.
Yo narraba... Y se lo dedicaba a los que le daban por muerto y que no hacía nunca nada. Pero y que metía churrigoles y que no
valía. ¿Con cuál disfruta más? ¿Con los goles de Ramos o los de Raúl?
Pues te voy a decir, Raúl ha sido de los futbolistas que más me ha ilusionado, porque los gurús del fútbol dijeron que no valía ni para tercera división, por ejemplo.
¿Qué?
Luego hubo ahí una... ¿Cómo llamarle? Un grupo de la yihad, que hicieron la yihad palestina, que iban contra él. Sí. Que no sabían cómo pulirse. Sí, sí.
Qué mala, es que tío,
no, no sabían cómo pulírselo y tampoco pudieron con él, porque no les caía muy bien.
¿Esa que es para gallego?
Esa para gallego, pero eran muchos. Estaba Paco González, gallegos, eran un montón. Sí, que Raúl no caía bien, y yo lo entiendo, ¿eh?
Era un bueno, escucha, era muy vinagre, ¿eh?
Era muy vinagre. Pero oye, muy a mí, vinagre, por ejemplo, me gustan mucho los pepinillos en vinagre, por eso me gustaba Raúl.
Por cierto, que esas declaraciones han sido de un programa de Real Madrid Televisión que se ha emitido esta tarde, una entrevista a Raúl que han emitido los compañeros de Real Madrid Televisión. Porque Raúl es otra cosa. Vamos, para hablar con él hay que echar una instancia a...
Pues sí, yo te digo que ahora está súper agradable y sí, no, centradito en el asunto del banquillo. Es que coincidí con él hace un tiempo y... Pero lo tiene muy claro, o sea, él quería prepararse en Estados Unidos.
¿Le veis?
Para algo gordo, y el algo gordo ha decidido que sea el banquillo.
El otro día decía Valdano que puede ser un poco el Guardiola, el Simeone del Madrid. ¿Le veis así, como el heredero de Zidane? De Zidane.
Sin lugar a dudas.
¿Sí?
No sé si pronto, pero que es alguien que se está preparando y bueno, que todo su objetivo vital...
Antes o después le va a caer.
Seguro.
Sí, sí, sí. Aparte que es que reúne todas las condiciones para ser entrenador del Madrid, sí. El futbolista del club. Leyenda del equipo, un tío que conoce bien la casa, un tío que tiene los valores del madridismo, un tío que tiene un gen competitivo que va a saber transmitírselo a cualquier equipo que entrene. Yo creo que más tarde o más temprano está llamado a sentarse ahí y además estoy seguro que lo hará bien, ¿eh?
La hora le llegará y los resultados en el Madrid tienen mucho ganado. Lo normal es que fuera el próximo entrenador del Madrid, y lo cual supone que tenga un tiempo en el Castilla, que no irá mal.
Próximo, o sea, después de Zidane, sí, él directamente.
Pero lo que me imagino que al Madrid le convendría es que Zidane continuara un tiempo, que no hubiera un gran meneo y que este hombre...
Yo, pues, lo que no sé como entrenador es que casi no he visto al Castilla, o sea, no sé
decirte... No, pero Paco, es un equipo de niños, o sea, el Castilla son unos críos.
Yo te digo, yo que los veo, es un equipo, primero, que le gusta jugar muy bien al fútbol, porque tiene buenos jugadores, como dice Tomás, un equipo muy... muy, muy joven.
Muy niño, hombre.
Muy, muy buscando la portería contraria permanentemente, pero tiene un gen que le transmite Raúl, que es que tiene un gen de equipo ganador.
No,
es un equipo ganador. Otra cosa es que luego gane.
No os vayáis, ¿eh? No os vayáis, porque hay muchas cosas que os vamos a contar todavía y que comentar. Estamos. Muchísimas cosas. Está en Alcalá, está Fouto. Oye, ¿ha dicho Tebas algo de lo de García en el grupo Risa, Fouto?
Sí, señor. No se ha hablado de otra cosa.
¿Sí?
García, el fútbol femenino, la verdad es que... Sí, sí. Se lo preguntan a todo el mundo, ¿eh?
He visto las teles también. Ha ido las teles a casa de García a cogerle declaraciones y todo eso.
Sí, sí, de verdad.
Sí, sí.
Hay que cobrar
el otro día. Nos llamó García en el tertulión, Paco. Que no estabas tú. ¿No?
Sí, sí, sí.
¿Lo sabes?
Le da la risa.
Sí, que sí.
Ah, ¿lo sabes?
Lo sé. Lo que pasa es que la marcha atrás que metió me parece que sonaba un poco...
No digas nada, que a ver si nos va a llamar otra vez.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿A qué se debe esta transformación?
Pues yo creo que es una evolución bastante natural, ¿no? Tiene que ver con que con la música que hemos ido escuchando y también porque las canciones habían nacido un poco así, ¿no? Hablando sobre todo de relaciones personales y de que puede ser lo más importante para la gente, ¿no? O sea, las relaciones con aquellos que tienes más cerca, ¿no? Y sobre todo queríamos hacer un disco que uniera el mundo del ritmo con el mundo de las melodías y con instrumentos más o menos étnicos, cosas que no habíamos utilizado hasta ahora. En fin, la verdad es que todo lo que para nosotros, para Eva y para mí, estaba un poco en el aire.
Y el mar está muy presente. Tengo entendido, Eva, que para ti el mar es muy especial. ¿Por qué?
Pues bueno, realmente para mí el mar es como una figura de una figura poética, digamos, que sirve para expresar un montón de cosas, de emociones, de distintas, ¿no? Y, Y bueno, aunque yo soy más de río porque nací en Zaragoza.
Bueno, es que pero ese Ebro, ese Ebro caudaloso que
es como un mar, es como un mar. Un mar de color esmeralda. Pero bueno, Juan sí que es donostiarra, él sí que nació en frente del mar.
¿No echas de menos el mar?
La verdad es que sí. Claro. Sí, sí, pero yo creo que eso es. O sea, en el momento en que ya vamos a tocar, por ejemplo, el próximo sábado tocamos en Coruña, al lado del mar, y yo creo que es como, no sé, algo que se tuvo que quedar cuando eras muy pequeño ahí de esa inmensidad, ¿no? Y, o sea, crecí en Zaragoza, ¿no? Y de alguna manera allí estudié, allí vive mi familia, es mi ciudad, pero sí que echo de menos el mar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Montando la primera calle positiva en Poniendo las Calles hasta ahora, que además tiene nombre propio, el de un montañero, Nirma Apurja, que se ha convertido en la persona que más rápido ha coronado las 14 montañas más elevadas del planeta. El nepalí lo ha hecho en tan solo 6 meses y 6 días, un tiempo que nunca antes se había visto. De hecho, el récord anterior estaba en posesión de un surcoreano que tardó 7 años y 10 meses en hacer cima en todos los 8000. Y claro, Nirmal ha batido todos los tiempos. Nadie puede quitarle ya el mérito, aunque algunos compañeros recelan del nepalí. En el mundo del montañismo hay unas normas no escritas, unos valores éticos que Nirmal se ha saltado al usar ayuda para conseguir su hazaña. Porteadores, cuerdas fijas, campos base y oxígeno embotellado. Quizá en vez de discutir su récord, lo que habría lo que habría que hacer era desligarlo y conseguir de aquellos que suben los 8000 sin ningún tipo de soporte. De cualquier forma, la hazaña es la que es y no se le puede negar. Así que Nirma Apurja acaba de hacer historia y yo a esta hora solamente puedo felicitarle por ello.